El libro de Dios, libro por libro, y hoy el libro de Éxodo. Al final del libro de Génesis dejamos a la familia de Jacob con una posición privilegiada en Egipto y siendo pocos en número. 400 años después, todo ha cambiado. Surgió una nueva dinastía con una actitud completamente diferente hacia los descendientes de José. Y la deuda de gratitud que antes se tenía hacia José y los suyos se había perdido. Y además, por cuanto habían crecido en número, ahora los egipcios les veían a ellos como una amenaza. Y para mantenerlos a raya, les hicieron esclavos en los proyectos de Faraón. Dice Éxodo 1, versículo 8. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. De manera que ellos ahora les explotaban, los oprimían para consumirlos, para mantenerlos a raya. Le cobraban los tributos, les hicieron esclavos, los pusieron a trabajar en las grandes obras de Faraón. Pero como eso no logró los resultados deseados, Faraón puso en marcha un plan más macabro aún: exterminar a los niños como una forma de reducir el número de ellos. Dice Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Algo terrible, una matanza horrible. Y luego en el versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. O sea, de esa manera comienza el libro, y uno puede ver obviamente la amenaza que esto constituía para la promesa que Dios le había dado a Abraham. En él serían benditas toda la familia de la tierra y su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Pero ¿cómo iba a tener esa descendencia si empiezan a matar a los que son los descendientes del pueblo de Israel? Y más aún, cuando está en peligro la vida de aquel que vendría a ser el libertador de ellos. Entonces, el libro comienza con los judíos, los israelitas, contra la pared. Sus circunstancias han cambiado, pero la promesa de Dios no ha cambiado. Ni el Dios de la promesa ha cambiado. Y dice en el capítulo 2, versículo 24, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pacto es lo que sostiene esta relación con este pueblo. Y luego en el capítulo 6, versículo 4, dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Ven? Dios se acordó del pacto. Pero hermanos, había pasado una buena cantidad de años, pero Dios no se había olvidado de su promesa. No importa cuánto tiempo pase, Dios es fiel. De manera que quede la promesa a Abraham de que esa descendencia sería tan numerosa. ¿Lograría el poder de Egipto impedir el cumplimiento de esa promesa? Eso es lo que parece que está presentándose en el libro. Esta dificultad de la decisión de Faraón de exterminar a los niños que nacieran. Que nos recuerda lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Herodes mandó a matar a los niños. De esa forma macabra de Satanás es exterminar a los niños. Es el blanco, es los niños. Entonces es aquí en Éxodo que nosotros empezamos a ver la simiente de Abraham multiplicarse en contra de todas las probabilidades. O sea, ellos eran un pequeño grupo cuando terminamos Génesis. Pero cuando ya llegamos a Éxodo, es un pueblo numeroso. Algunos datos que nos ayuden a estudiar el libro. El capítulo 1, o sea, tener claro que el capítulo 1 cubre varios siglos. O sea, nosotros podemos leer el capítulo 1 y después saltamos al 2 y el 3, pero el capítulo 1 cubre varios siglos. Pasaron cientos de años. El capítulo 2 cubre 80 años. 60 años de la vida de Moisés, básicamente, ¿no? Y el resto del libro se cubre en un año y pico, un poco más de un año. O sea que el énfasis del libro está en lo que ocurrió en ese año y tanto de la historia del pueblo. Entonces, obviamente, el propósito principal del libro no es darnos una biografía de Moisés. Porque no hubiera dedicado tan poco tiempo a 80 años de su vida y luego tanto espacio a la última parte. No, vemos otro propósito. Y podemos dividir el libro en tres partes principales. Los capítulos del 1 al 18, el Dios que libera a su pueblo. Los capítulos 19 al 25, 24, el Dios que legisla a su pueblo. Él da su ley. Y en los capítulos 25 al 40, el Dios que habita con su pueblo. Entonces, el Dios que libera, el Dios que legisla, y el Dios que mora con su pueblo. Veamos en primer lugar, el Dios que libera a su pueblo. Los eventos de los capítulos 1 al 18. El nombre del libro es tomado de ese gran evento que aparece en esta sección. Éxodo significa salida. Y estos capítulos nos comparten esa manera milagrosa en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ellos habían llegado a Egipto para preservar vida, su vida. Estaban muriéndose de hambre. Y en Egipto había comida. Y Dios los trasladó allá para preservarlos. Ahora caen en esta situación y Dios los saca de allí con mano poderosa. Los llevó entonces al Sinaí, que es la primera etapa de su viaje a Canaán. Y eso es lo que los narra en eventos históricos el libro de Éxodo. Porque parte de lo que ocurre luego ya son eventos en Sinaí, o rodeando el evento de Sinaí. Los capítulos 1 al 2, entonces, ambientan estos sucesos. Lo que nosotros vimos en Génesis, esas amenazas que atentaban contra el Redentor Divino, volvemos a encontrarlos aquí. Es solo un niño y ya la vida de ese que sería el libertador humano está siendo amenazada. Y el Señor no solo lo protege, sino que por así decirlo, le brinda completa inmunidad en el palacio de Faraón. Lo coloca a ser cuidado por nada más y nada menos que por la hija de Faraón. Y le brinda ese cuidado, esa protección. Y fue rescatado por su propia hermana, de manera que se mantiene unido de esa forma a su pueblo, a su familia, siendo cuidado por su propia madre. Y lo cual usa Dios para que precisamente se identifique con su pueblo en medio de su aflicción. Como vemos en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. O sea, Moisés, a pesar de ser levantado con las costumbres y la cultura egipcia, él se identifica con su pueblo por la crianza que él recibe. Ahora, su intento prematuro de liberación, que lo vemos en el capítulo 2, cuando él mata al egipcio, fracasa. Y él entonces tiene que exiliarse en Madián, dice el versículo 15 del capítulo 2. Ahora, su deseo de liberar a su pueblo era correcto. El momento y la forma eran incorrectos. Pero el deseo de liberación era el correcto. Lo que él estaba viendo no estaba bien. Pero todavía iban a pasar muchos años para que la liberación sucediera. En los capítulos 3 al 11 nos encontramos con los obstáculos para esa misión de rescate divina. Ese rescate divino que iba a suceder. Y adivinen cuál es el primer obstáculo para que eso ocurra. El mismo Moisés. el mismo Moisés, es lo primero que hay que vencer para que esta liberación se lleve a cabo en un sentido. De hecho, cuando ustedes leen el capítulo 4, en el versículo 13, lo que Moisés le dice, búscate a otro que lo haga. En otras palabras, le está diciendo, búscate a otro que lo haga. Él le estaba presentando objeción tras objeción para no ir. Y Dios le trata con él y le mueve de que tú sí vas a ir. Han pasado ya 40 años desde que Moisés tuvo su primer intento de liberación. Ya tiene menos fuerzas, por así decirlo. Pero ahora Dios se aparece a él y le llama desde una zarza ardiente que no se quemaba. Evidentemente una manifestación de la presencia de Dios allí mismo. Y Dios se identifica como el yo soy. El Dios independiente, el Dios soberano, el Dios que no depende de nada ni de nadie. Sin embargo, Dios está diciendo, yo te estoy escogiendo, Moisés, como un instrumento para esta misión de la liberación de mi pueblo. En Éxodo 3:6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés, obviamente, escucha esta encomienda, y él empieza a ver lo negativo, todas las razones por las cuales él no debía de ir. Y él dice, lo primer obstáculo soy yo. También veo como un obstáculo, dice Moisés, la forma como me van a recibir. ¿Y cómo me van a seguir a mí, Señor? Y luego también Faraón. ¿Y qué le digo yo a Faraón cuando me preguntan cuál es el Dios que le está llamando a salir? Él estaba viendo todo desde un punto de vista humano. Y yo creo que todos aquí fácilmente nos podemos identificar con sus inquietudes. Pero Dios es Dios. Por eso todo el libro de Génesis nos muestra que ese Dios es el creador de todas las cosas. Bueno, ese Dios creador te está diciendo que vaya, que yo lo voy a sacar. Y Moisés debía creer y confiar. Dice el autor Roger Crooks en su libro Un Señor, Un Plan, Un Pueblo. Quizás la memoria de la última ocasión en que trató de ayudar era todavía demasiado dolorosa. Moisés dio excusa tras excusa para decir que no era el hombre para ese trabajo, pero Dios no aceptó para nada su renuencia y respondió cada una de las excusas de Moisés, ofreciéndole la promesa de su presencia y su ayuda. Y es lo que Dios hace con muchos de sus siervos. Cuando los llama, vemos en algunos de los profetas, Dios les dice, yo voy a estar contigo. Ve y habla, da mi mensaje, porque yo voy a estar contigo. El Señor entonces alienta de esa forma a Moisés, aún expresándole el hecho de que esos que estaban procurando su muerte, ya ellos mismos habían muerto. Dice, los que te querían muerto, Moisés, ya se murieron. Así que puedes ir, confianza. Y cuando Moisés llega a Egipto, el pueblo, dice el capítulo 4, versículo 31, el pueblo le creyó. Interesante, ¿no? Dios preparando el corazón. La receptividad de Faraón, sin embargo, no fue buena. Y nosotros sentimos en sus palabras desafío. Dice Éxodo 5:2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El hecho de no conocer a Dios lleva a una persona a cometer locura, a creer en sí mismo, a creerse a sí mismo como Dios. En lugar de aceptar la demanda de Moisés, Faraón lo que hace es ponerle la situación a los israelitas todavía mucho peor, más miserable. Y es en este escenario que Dios entonces despliega su poder enviando las 10 plagas devastadoras contra Egipto. Que conocemos cómo Dios fue enviando plaga tras plaga. Una manera bastante convincente de que para que Faraón hiciera la voluntad del Altísimo. Dice el mismo Crux de nuevo, estos 10 actos de juicio no fueron simples desastres naturales, sino una confrontación entre Dios y los dioses de Egipto para ver quién era supremo. Los blancos que Dios escogió no fueron al azar, sino escogidos específicamente para mostrarse a sí mismo como el Dios soberano. Por ejemplo, el Nilo, que los egipcios tenían por sagrado porque sus aguas daban fertilidad a la nación, fue convertido en sangre, trayendo muerte en lugar de vida. Los egipcios adoraban al sol, pero Dios convirtió su luz en densa oscuridad. Hasta Faraón era considerado divino, pero fue aplastado cuando Dios mató a su hijo primogénito. Este enfrentamiento con los dioses de Egipto realmente no tuvo oposición. Dios triunfó de forma decidida, mostrándose como el Señor invencible. Y no podía ser de otra manera. Moisés contra el Altísimo. Faraón contra el Altísimo. Evidentemente, todas las de ganar las tiene el Señor. Pero el corazón de Faraón estaba endurecido por dos razones. Dice que él mismo se endureció su corazón, pero más importante, Dios había endurecido su corazón. Y Dios tenía un propósito en esto. Dice Éxodo 9:15, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, dice, la razón por la que tú existes, Faraón, es para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y vean la dimensión, ¿no?, de la obra de Dios. Lo que Él quiere es proclamar su gloria en el mundo entero. Y Él va a usar a quien Él quiera, porque Él es el soberano. Eso queda evidente. Dice el autor Thomas Schreiner, el Señor pudo haber aplastado a Faraón tan fácilmente como cuando uno pisa una hormiga, pero lo preservó para mostrar su poder soberano y su grandeza. La salvación de Israel y el juicio de Egipto vinieron a ser el teatro para la gloria de Dios, el lugar donde su carácter y su nombre fueron mostrados al mundo. Dice, el escenario era Israel y Faraón y Egipto. Ese era el escenario donde Dios iba a desplegar quién Él era, para que ustedes vean quién yo soy. Y ese es nuestro Dios. Cuando leemos Éxodo, lo que estamos viendo es al Dios que es soberano, y Él decide cómo desplegar su gloria, y cómo mostrar su poder, y cómo Él levanta y quita. El Señor cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. ¿Ustedes recuerdan en Génesis 15 que habíamos mencionado cómo Dios le había hablado a Abraham? Allí le dijo, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y el Señor cumplió su promesa. Lo que le había dicho hace tanto tiempo a Abraham se estaba cumpliendo allí. Y el pueblo duró esclavo 400 años. Y luego lo sacó con todas sus riquezas. La liberación en sí, porque todo esto son los eventos preparatorios, pero la liberación en sí ocurre a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 15. ¿Y cómo sucedió esa liberación? Bueno, de una forma que quedaría imborrable en la mente de los judíos para siempre. Debían matar un cordero sin tacha y colocar su sangre en los postes y dinteles de sus puertas. Y cuando yo trato esta historia siempre, yo hago la pregunta, ¿y qué diferencia hace que uno coja un animal, lo mate y coja la sangre, la pegue en los dinteles y los postes de una puerta? Eso es la gran cosa. Es como coger pintura y ponerlo en una puerta. Eso es lo que hace la diferencia. El método está raro. Porque así son los métodos de Dios. Que nos llevan a verlo como algo inverosímil. Porque, piensen, algo que ocurrió hace más de 2000 años con un judío que murió en una cruz, crucificado por romanos. Esa es la esperanza de salvación del mundo, señores. Ese es el mensaje que la Biblia misma llama que es una locura. La locura de la predicación, que predica a Cristo y este crucificado. Así mismo de extraño debió sonar: Señor, ustedes van a matar a este cordero, se lo van a comer, pero la sangre la van a poner en la puerta. Cuando pase el ángel de la muerte, si ve esa sangre ahí, usted no le va a pasar nada. Y ahí es que uno se pone a pensar, pero de verdad, nada más con eso ya. Y uno adentro de la casa, y oyendo los alaridos de las personas muriendo fuera, y es verdad que va a pasar de largo. Y en la casa del vecino llorando. Señores, los métodos de Dios son más altos que cualquier cosa que nosotros podamos concebir. Pero así fue que Dios lo diseñó. Cuando el ángel de la muerte viera esa sangre colocada en la puerta, iba a pasar de largo y dejaría vivos a los primogénitos que se encontraran allí. Mientras en todas las casas de los egipcios había al menos un muerto. ¡Qué contraste! ¡Qué diferencia! El término para Pascua en inglés es Passover, que es pasar de largo, ¿no? Cuando uno pasa de largo, el énfasis de la palabra hebrea es algo también, algo que se pasa, algo que se salta. Porque enfatiza cómo las casas de los israelitas fueron pasadas por alto ante el paso del ángel de la muerte en Egipto. Un evento central en la vida de los israelitas que debían conmemorar una vez al año por lo que ocurrió ese día. En esta semana, estamos en la semana de la Pascua, ¿no? Yo en uno de los devocionales preguntaba en mi casa, ¿qué es la Pascua? Adivinen quién se ofreció para responder. Gaby. El Gaby rápidamente se ofreció para responder. Y ok, Gaby, ¿qué es la Pascua? Sorprendido yo de que él estaba dispuesto a responder. Dijo, bueno, es algo que se hace para que los niños disfruten. Porque él estaba pensando en los huevos de Pascua y esconderlo y buscarlo, encontrarlo. Eso es lo que, eso para él es lo que significa eso. No tiene otro significado. El significado que los israelitas debían recordar siempre de que esa noche el ángel de la muerte pasó por alto esas casas, por la sangre que había en las puertas. Eso es lo que significa la Pascua. Pero lo que fue de bendición para los israelitas era una maldición para los egipcios. Que es como Dios obra muchas veces. La bendición del arca en el que se salvó Noé era la maldición de todos los otros que no se salvaron. Normalmente, el juicio contra los que se oponen a Dios es la misma salvación de los que son de Dios. El impacto fue tal que Faraón finalmente los dejó ir, arrepintiéndose poco después, lo que le llevó a movilizar a todo su ejército para perseguirles, lo cual Dios había informado a Moisés que iba a suceder, de que él mismo iba a endurecer el corazón de Faraón para que lo hiciera. Eso está en Éxodo 14:4. Ahora imagínense la escena. El pueblo acaba de salir de Egipto y ahora se encuentran frente al mar por un lado y por el otro el ejército más poderoso del mundo. Dice el texto que Faraón salió con mano poderosa en contra del Todopoderoso. Y Dios entonces realiza el gran milagro de abrir las aguas del Mar Rojo en dos, permitiéndoles cruzar por tierra seca. Los egipcios tratan de aprovechar la ocasión y hacen lo mismo, pero Dios vuelve las aguas a su lugar, pereciendo los egipcios. Pero antes aclara algo, que el Señor había trastornado el campamento de los egipcios y que le había quitado las ruedas a los carros de los egipcios. ¿Eh? ¿Quién había ganado? Ellos mismos, los egipcios, dijeron, huyamos delante de Jehová, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos mismos dijeron eso. Versículo 25. Y hay un pueblo sin ninguna experiencia militar derrotando al ejército más poderoso. No estaba claro quién era que le había dado la victoria a ellos. Claro que sí. Por eso cuando llegamos al capítulo 15, allí nosotros nos encontramos con una expresión de alabanza y de gratitud por esa liberación tan maravillosa que Dios le había brindado. El capítulo 15 es como un salto de alegría ante ellos ver la forma milagrosa de salvación. Imagínense, imagínense frente al mar y el ejército. Ya, aquí se quedó todo. Nos morimos en el intento, comenzando. Y Dios hace este milagro. La gente estaba dando brincos de algarabía. Dice entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Le atribuyeron a Dios toda la gloria y todo el honor. Lo mismo que hace su iglesia hoy. El cántico ante la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo. Pero la liberación de Dios no se detuvo allí, sino que incluía todo lo que siguió hasta el capítulo 18. Porque no fue asunto de un día, sino de todos los días. Y les preservó de diversas maneras a lo largo del recorrido que ellos tenían en uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. Convirtió aguas amargas en aguas que podían beber. Les dio maná del cielo. Les llevó al oasis de Elín. Les dio codornices, agua de la roca. Dios los estaba cuidando. Fueron atacados por los amalecitas, pero igualmente protegidos en medio de esta situación por la intercesión de Moisés y la labor de Josué. El pueblo estaba aprendiendo a confiar en Dios cada día. Luego el capítulo 18 añade un elemento bien interesante. La visita de Jetro. Se cree que este evento está colocado no en orden cronológico, porque el pasaje asume que ya ellos habían llegado a Sinaí, lo cual se nos menciona en el capítulo 19. Pero Jetro dice que se encuentra a Moisés sobrecargado de trabajo, tratando de administrar las leyes al pueblo, las cuales él recibiría en los capítulos 20 al 23. La razón por la que esta historia parece estar colocada aquí, en este punto, en el capítulo 18, es para llamar la atención al hecho de que un gentil mostró fe y confianza en Dios, como expresan las palabras de Jetro en el capítulo 18, versículos 8 al 12. Él oyó los hechos de Jehová y las maravillas de cómo les había preservado hasta allí, y le dio la gloria a Dios. Un gentil, y la Biblia lo destaca. El Señor les estaba recordando que la obra de Dios no estaba limitada a los descendientes físicos de Abraham, porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios no es solamente el Dios que libera, Dios es el Dios que legisla a su pueblo. Los versículos capítulos 19 al 24. 3 meses después de dejar Egipto, los israelitas llegan al monte Sinaí, lugar en el que Dios se revela a su pueblo por medio de su ley. Y el Señor les da a conocer que ellos son su pueblo especial, el pueblo del pacto. Dice el capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Oigan eso, Dios teniendo un especial tesoro. No que nosotros tenemos a él como especial tesoro. Oigan esto. Dios teniendo a su pueblo como especial tesoro. Es increíble. Dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No solamente la casta sacerdotal, todos me seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Escuchen lo que el Señor le había expresado a Moisés en el capítulo 6, anteriormente. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas, en mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. O sea, le estaba diciendo, Moisés, te estoy dando una nueva revelación mía. Dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. El lenguaje de pacto. Eso se lo dice él en el capítulo 6 a Moisés. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré por heredad, yo Jehová. Como poniendo su firma, yo Jehová. Esa promesa no quedará sin cumplimiento. Dios estaba comprometiendo con su pueblo, pero también el pueblo se estaba comprometiendo con Dios. Y podemos ver algo de la seriedad del compromiso en la manera en que Dios se aparece allí en medio de truenos, relámpagos, humo, fuego, porque no era una relación entre iguales. Era el soberano, el verdadero rey quien les había liberado, que había vencido a los dioses de Egipto, el monarca más poderoso del momento, derrotado por el rey de reyes y señor de señores. ¿Y cómo debía ser entonces la sumisión que ellos le debían tener a ese rey de reyes? Una obediencia total. Por eso él legisla a su pueblo, les da las leyes en los 10 mandamientos, y ellos debían comprometerse a obedecer la palabra de Dios. Es en ese contexto que Dios le da pues esos 10 mandamientos. Los primeros 4 regulan la forma en que debían relacionarse con él, y los otros 6 cómo relacionarse con los demás. Y también el Señor les dio regulaciones detalladas que debían regir a Israel como sociedad. La sección concluye con actos que comunicaban que el pueblo se estaba comprometiendo formalmente a ser el pueblo de Dios y a ser obedientes a él, y lo vemos en el capítulo 24. De manera que todos los mandamientos y todas estas estipulaciones que Dios les dio mostraba que la vida de ellos debía estar centrada en Dios. O sea, la razón de ser de ellos como pueblo era Dios, y que su santa adoración era el meollo de esa vida. Dios debía ser adorado, y debía de ser adorado apropiadamente. Eso es lo que tenía que estar en la conciencia de cada israelita. El Dios que libera, el Dios que legisla, y finalmente, el Dios que habita con su pueblo. El Dios que habita con su pueblo. Ahora, definitivamente, amados hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los hombres normalmente procuran terminar sus obras de una forma impactante y apelan a la última impresión que se queda en las emociones. Y pueden salpicar de gloria el final de un evento mediocre para dejar una buena impresión. O sea, hay un evento mediocre, una obra teatral, lo que sea, un libro, medio mediocre, y al final lo ponen maravilloso, y eso, al final la gente se queda, oye, qué bueno fue. O sea, los hombres son así, somos así. Buscamos producir, provocar una impresión, y la última impresión es importante. Si nosotros hubiéramos escrito Éxodo, ¿qué habríamos dejado para el final? ¿Hubiéramos nosotros puesto todos estos capítulos que aparecen en los 25 al 40, con todos los detalles de la cortina, los colores, los instrumentos, los muebles, el mobiliario del tabernáculo? ¿O hubiéramos puesto allí el Éxodo, las plagas, y Dios, como un capitán victorioso? Posiblemente lo hubiéramos escrito así. Pero la mente de Dios no es así. Y yo creo que el Señor nos muestra algo con esto. La última parte del libro, llena de estacas, cortinas, pieles, muebles, medidas, colores, no causa la impresión de la Pascua, el cruce del Mar Rojo, grandes milagros, Porque la impresión final es el tabernáculo. ¿Por qué? 13 capítulos dedicados a la construcción de ese santuario móvil. ¿Por qué? El propósito de todo lo demás visto hasta ahora era llevar al pueblo a tener comunión con Dios. El propósito de todo era llevarlos allí, al hecho de que el Señor, creador de todo, moraría con ellos como su pueblo. Y el siguiente texto es uno que nosotros podemos ver como clave en el libro. En el capítulo 29, versículo 46, dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Dice, todo esto para llevarles a yo tener ese lugar, para yo habitar con ellos. Dice Crux una vez más, es un error perdernos en los detalles del mobiliario y los materiales usados para la fabricación del tabernáculo. Dios dijo a los israelitas que hicieran el tabernáculo para acercarse a su pueblo y estar entre ellos. Así como un novio quiere estar con su novia, así Dios quiere estar con su pueblo. Dios hizo esta obra portentosa para llegar a este punto. Pero sucedió algo que lo puso todo en gran riesgo. Cuando presionaron a Aarón para hacer un becerro de oro. Un acto de traición. Lo mismo que si cometieran adulterio en la misma noche de bodas. Y el evento por poco acarrea la destrucción de ellos como nación. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Para Dios el pacto había sido quebrantado y el exterminio iba a comenzar. Pero Moisés da inicio a un largo periodo de intercesión que termina con la confirmación del pacto y la promesa de la presencia de Dios con su pueblo. Ahora, las cosas no iban a seguir iguales. El Señor tiene compasión, pero les muestra un cambio. Y saca el tabernáculo de reunión del lugar del campamento. Moisés ahora, para reunirse con Dios, tiene que salir del campamento y buscar la presencia de Dios. Y dice Éxodo 33 que allí cuando Moisés iba, salía del campamento, el pueblo se ponía de pie, viendo a ver qué le pasaba a Moisés y cómo cuando él entraba la gloria del Señor en la nube descendía sobre el tabernáculo y su presencia era manifestada. En otras palabras, tengo comunión con ustedes, yo no he dejado mi presencia entre ustedes, pero de lejito, por así decirlo, hubo consecuencias. Y lo que se narra de esos encuentros de Moisés con el Señor es uno de los regalos que Dios nos ha dejado, de la revelación de su carácter, mostrando, yo haré pasar toda mi gloria delante de ti. ¿Recuerdan esos pasajes? Un texto maravilloso que no tenemos tiempo de ver aquí. Pero el punto es que el énfasis del tabernáculo es la presencia de Dios. Y todos estos detalles nos dicen algo. La adoración a Dios y el estar en la presencia de Dios no se debe tratar como algo casual. Amados hermanos, yo sé que hay gozo y algarabía cuando nos vemos aquí y hablamos, pero hermanos, también tenemos que aprender a reconocer cuando estamos en la presencia de Dios. Y Dios ha prometido su presencia especial con su pueblo en su casa. Y es bueno preparar el corazón. Es bueno reconocer que estamos en su santa y bendita presencia. Dios no ha dejado de ser tan santo como Él es siempre. De manera que poder encontrarnos en su presencia es nosotros también poder preparar nuestro corazón para estar tranquilos en su presencia, meditando y reflexionando. Ahora, el libro termina hermosamente del siguiente modo, en el capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Finalmente Jesús en el libro de Éxodo. Lo que encontramos en el libro no es un fin en sí mismo. El éxodo no iba a ser el evento central en la historia de la redención. Los sacrificios no serían finales. El tabernáculo no sería la morada permanente de Dios. El libro está lleno de símbolos cuyo cumplimiento se llevaría a cabo en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos sugieren similitud entre el huerto de Edén y el tabernáculo. Ambos lugares protegidos por querubines. El candelabro que había en su interior, se piensa, era una representación del árbol de la vida que había en el huerto del Edén. El cielo, que es el lugar de la presencia eterna de Dios, es descrito en Apocalipsis con el árbol de la vida allí presente. De manera que, ven ustedes, algunos piensan el huerto del Edén era un templo antes del templo, donde estaba la presencia especial de Dios. Y en un sentido podemos decir que la comunión perdida en Edén fue restaurada con el tabernáculo, pero solo de forma muy limitada. La verdadera restauración vendría con Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O como dice Mateo 1:23, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Éxodo inicia con Israel como el primogénito de Dios en Egipto. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Lo que luego es citado de alguna manera en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Texto que cita Mateo en el capítulo 2 de su evangelio. Cuando la muerte de los niños por Herodes, dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y en el capítulo 3 hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que está diciendo el libro de Mateo? Aquel éxodo era una sombra del verdadero éxodo, de la verdadera liberación que Dios le iba a traer a su pueblo, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús representa el nuevo éxodo, nuestra verdadera liberación, la liberación eterna. Moisés fue llamado por el Dios Yo Soy, y Jesús dijo, Yo Soy. Yo soy el pan de vida, superior al maná. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el que habita en esa columna de fuego que les protegió. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor, el que les guió y el cuidó en el desierto. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús es identificado como nuestra Pascua, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Y en la coincidencia de Dios, ¿no? Esta tarde tenemos la celebración de la Cena del Señor. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ángel de la muerte eterna en el infierno pasará de largo cuando vea la sangre de Jesús en la puerta de nuestras almas. Y así como podemos decir que el éxodo no era un fin en sí mismo, nuestra salvación tampoco, porque somos salvos para gozar de la comunión con Dios eternamente y para siempre. El Señor nos salva de los ídolos para llevarnos a Él, para que seamos suyos. Cuando uno termina de leer el libro, hay algo que nos queda bien claro. No era Moisés el grande, sino Jehová nuestro Dios. Y nuestra esperanza está únicamente en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué mensaje nos da el libro de Éxodo? Digno de ser celebrado. ¡Qué gran Salvador es Cristo el Señor!